9301.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano prohíbe actividades de la Iglesia Católica en la segunda Jornada Nacional de la Juventud.
Un matrimonio opositor recibe el premio Luis Boitel.
Y se recuerda mañana un aniversario más del maleconazo.
El Papa Francisco ora por las víctimas de los tiroteos ocurridos esta semana en Estados Unidos.
Médicos en Nicaragua protestan contra Daniel Ortega.
Cientos de personas arrestadas por protestas en Moscú.
Y continúan las protestas masivas en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompañan la información
Ricardo Espinosa.
En la dirección técnica Raúl Tápanes, la producción y edición a cargo de Iván López Muñiz. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 4 de agosto del año 2019. Y a las 12:01 comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba. El Papa Francisco envió un mensaje a los jóvenes cubanos que celebran en la isla la segunda Jornada Nacional de la Juventud pese a la prohibición de las actividades públicas impuestas por el régimen castrista.
Que la Virgen de la Caridad proteja a los cubanos fue el mensaje del Papa leído por el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, y publicado en Radio Vaticano.
El pontífice animó a los jóvenes a que, siguiendo con decisión el ejemplo de la Virgen María, sierva fiel del Señor, experimenten el júbilo de haber encontrado a Jesucristo.
Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, detalló en un mensaje a los jóvenes la frustración por haber recibido la nota del gobierno prohibiendo varias actividades de la jornada.
Por su parte, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en Gran Bretaña, ha expresado su preocupación con estas restricciones impuestas en Cuba. Nuestra corresponsal en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, reporta.
Bajo el titular cancelado el día de las celebraciones públicas de la juventud católica, reza el titular de un comunicado de la organización con sede en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide. El comunicado de Solidaridad Cristiana Mundial expone que el padre Jorge Luis Pérez del Movimiento Juvenil de la Iglesia Católica en La Habana comunicó que la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista Cubano informó que la celebración juvenil del 4 de agosto de la Iglesia Católica quedaba suspendida, salvo en Santiago de Cuba. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
We are deeply disappointed, although we're not surprised by this action. We see that once again the Office of Religious Affairs is intervening to hamper the freedom of expression and the freedom of religious belief of the Catholic community, as they have with other Christian communities. And we continue to call for it to be abolished or to be reformed, because there's no reason to block this religious festival.
Estamos profundamente tristes, pero esta acción no nos sorprende. Vemos que una vez más la Oficina de Asuntos Religiosos interviene para impedir la libertad de expresión y también religiosa de la comunidad católica y de otras comunidades cristianas en Cuba. Hacemos un llamado a que esto quede abolido, que se emprendan reformas. Solidaridad Cristiana Mundial también destacó que a Dagoberto Valdés Hernández también se le impidió acudir a la misa fúnebre en La Habana del cardenal cubano Jaime Ortega. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:04. El premio Libertad Pedro Luis Boitel fue entregado simbólicamente en San José de Costa Rica a dos activistas cubanos. Yolanda Huerga nos amplía.
Los activistas cubanos José Díaz Silva y su esposa, la dama de blanco, Lourdes Esquivel, fueron los ganadores del Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2019, anunciado este domingo en San José, Costa Rica.
Son activistas que han enfrentado a la dictadura cubana sin temor, sin pausa.
Defendió René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, que fue creada para enjuiciar internacionalmente a violadores de los derechos humanos en Cuba, y concede el importante galardón.
Como una muestra de todos los que en Cuba hoy están ofreciendo su vida, su libertad, sus bienes más preciados para recuperar la democracia.
El premio Libertad Pedro Luis Boitel lleva el nombre del activista que murió en huelga de hambre en una prisión castrista en 1972 por haberse enfrentado a Fidel Castro.
Nos llena el corazón, no solamente de felicidad, sino de fuerza para seguir luchando.
El galardón fue creado en el 2001 por el disidente rumano Gabriel Andreescu para reconocer a líderes de la oposición interna cubana.
Saber que hay personas que saben que llevamos 20 y pico de años luchando en contra de este régimen y que aquí vamos a seguir luchando y por el pueblo.
Una coalición de organizaciones no gubernamentales de América Latina y Europa, en conjunto con el Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, patrocinan el reconocimiento. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un informe de la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, actualizado este jueves, indica que el gobierno de Cuba tiene a 127 personas en prisión por motivos políticos.
Javier Larrondo, fundador de la ONG Cuban Prisoners Defenders, o Defensores de los Presos Cubanos, ofreció a Radio Martí detalles del documento.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos y contestatarios que están en prisión, y de los cuales hay 73 convictos de conciencia, es decir, están privados de libertad. Después hay 24 condenados de conciencia, es decir, que tienen otro régimen, trabajos forzados domiciliarios y otros regímenes, y 30 presos políticos que no son encuadrables en las dos categorías anteriores por tener otros aditivos, ¿no?, en su accionar. Y luego tenemos una serie de presos que han sido liberados o han sido cambiados de régimen. Por lo tanto, vemos que en cuanto a la lista de presos opositores, ha habido un descenso que se debe únicamente no a indultos y liberaciones incondicionales del régimen, sino a cumplimientos de condena. En la segunda categoría de prisioneros de conciencia han aflorado entre 4.000 y 8.000 convictos y condenados de conciencia por condenas predelictivas, porque el régimen intuye que es una persona que podría en el futuro cometer algún crimen, lo meten ya en prisión ellos cometiendo el crimen el propio Estado.
Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que en el mes de julio aumentaron las detenciones arbitrarias y actos represivos en Cuba.
Al respecto, Radio Martí conversó con Alejandro González Raga, integrante de la Junta Directiva de la entidad con sede en Madrid.
En este mes de junio, 263 detenciones se mantienen en el nivel de detenciones arbitrarias que ha tenido el gobierno en los últimos meses. Pero lo significativo de este mes es que ha habido una detención, una expulsión de la universidad, de la profesora Omar Ruiz Urquiola y del periodista Ricardo Fernández Izaguirre, que es un periodista de 14 y medio que estuvo visitando La Habana y que fue detenido durante una semana y después devuelto a Camagüey. Quiero hacer hincapié en estas dos cosas porque una es a una persona que es una profesora universitaria con una trayectoria, que es el paciente de cáncer, que en ocasiones le ha sido hasta negada el tratamiento médico, y esto un poco indica hasta dónde puede llegar el enseñamiento del gobierno cubano, ¿no? Y el de Ricardo Fernández, por la nimiedad de que una persona vaya a reunirse con otra para hablar de informaciones, eso conlleva un arresto de una semana en un calabozo, sabiendo las condiciones de los calabozos cubanos, las detenciones, los allanamientos, los registros en casas y viviendas de activistas pacíficos. La represión sigue estando en el mismo nivel. Yo creo que lo que se ha incrementado un poco la crueldad, ha refinado mucho la forma de actuar, ¿no?
Y decenas de egresados del Instituto Superior de Diseño ISDI en La Habana están mostrando su respaldo a la profesora Omara Ruiz Urquiola, quien fue separada del centro universitario esta semana después que las autoridades argumentaran razones administrativas.
Diario de Cuba señala que varias personas, hasta ahora más de 260, se han sumado a la iniciativa Firmas por Omara, creada por estudiantes, profesores y egresados del instituto, para que la profesora sea restituida en el cargo que desempeñaba desde hacía más de 10 años.
Uno de los firmantes dijo que apoya a Ruiz Urquiola sin importar su posición política, porque les interesa como ser humano y como profesora, mientras otro señaló que su despido es una arbitrariedad y una muestra de que en Cuba no hay libertad de conciencia ni de expresión.
Urquiola dijo a RadioTelevisiónMartí.com que se dispone a presentar una apelación legal del caso y se ha propuesto ir más allá de la recuperación de su puesto de trabajo.
Dijo que no solamente está pidiendo la restitución de sus fueros profesionales, sino además un resarcimiento moral y la separación del cargo del director del Instituto Sergio Luis Peña Martínez y su jefa de departamento, cuyo nombre ni siquiera menciona, y que habría redactado un informe fraudulento sobre su desempeño profesional. Y a las 12:10, vamos a las noticias de los Estados Unidos. El Papa Francisco ofreció el domingo oraciones por los muertos y heridos en tres tiroteos ocurridos en los Estados Unidos esta semana.
El pontífice dijo en la Plaza de San Pedro durante el Ángelus que está espiritualmente cerca de la víctima de los episodios de violencia que han ensangrentado a Texas, California y Ohio en Estados Unidos, afectando a personas indefensas.
Francisco hizo un llamado a los fieles a unirse a su oración por las personas que perdieron la vida, los heridos y sus familiares.
El sospechoso de la masacre en El Paso, Texas, fue identificado como Patrick Crucius, de 21 años, de la raza blanca. El presidente Trump lamentó los hechos por medio de un mensaje en Twitter. La agencia francesa de prensa entrega más detalles.
Un portavoz del Departamento de Policía de la ciudad fronteriza con México dijo que cuando estallaron los disparos, alrededor de las 10 hora local, había entre 1,000 y 3,000 clientes y 100 empleados en el supermercado de la cadena Walmart. El oficial dijo que solo una persona fue detenida y que se trataba de un hombre de 21 años. El presidente estadounidense Donald Trump lamentó los hechos en Twitter. Como suele ocurrir en los habituales tiroteos en Estados Unidos, varias voces se alzaron para exigir mayor regulación en la venta de armas de fuego.
Y los líderes demócratas del Congreso emitieron fuertes comunicados en los que instaron a actuar para controlar el acceso de armas de fuego en los Estados Unidos y criticaron a los republicanos que cuentan con mayoría en el Senado por su rechazo a diversas propuestas legislativas en ese sentido en los últimos años.
Demasiadas familias en muchas comunidades se han visto forzadas a sufrir el horror diario de la violencia de armas de fuego, escribió Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.
Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas que perdieron la vida en Texas. Confirmó que tres ciudadanos mexicanos perdieron la vida en este hecho.
Estoy terminando una reunión de la visita al hospital de Amanalco en el Estado de México y me están informando de estos sucesos lamentables de El Paso, Texas, en Estados Unidos, de un tiroteo en el que han perdido la vida alrededor de 20 personas. Se me informa que hay tres mexicanos que perdieron la vida en este tiroteo en un centro comercial. Ya está atendiendo este asunto la Secretaría de Relaciones Exteriores. El cónsul de México en El Paso, Texas. Mis condolencias a los estadounidenses que perdieron la vida, a los mexicanos que perdieron la vida. Es muy lamentable este hecho. Conozco El Paso, Texas, que está enfrente de Ciudad Juárez. Hay una convivencia fraterna entre los que viven en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas. Por eso lamento mucho estos hechos.
El Departamento de Estado ha reiterado en un comunicado de prensa divulgado en video que Rusia ha provocado la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo de armas INF.
Estados Unidos se retira oficialmente del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, conocido como INF por sus siglas en inglés, debido al incumplimiento del tratado por parte de la Federación Rusa. Como dijo el secretario de Estado Michael Pompeo, Rusia es la única responsable del fin del tratado. Estados Unidos no será parte de un tratado que Rusia deliberadamente no respeta. El desarrollo y despliegue ruso de misiles nucleares de crucero SSC-8 es una clara violación del Tratado de INF. El incumplimiento del Tratado de INF por parte de Rusia es consistente con un patrón de conducta maligna más amplio, como la que demuestran en Georgia, Ucrania, Siria y en Venezuela, y en sus ataques a las instituciones democráticas, incluida la injerencia en elecciones, el uso de armas químicas y el incumplimiento de otras obligaciones de control de armamentos. Los aliados de la OTAN están de acuerdo en que Rusia incumple sus obligaciones bajo el Tratado de INF y apoyan plenamente la decisión de Estados Unidos. Estados Unidos mantiene su compromiso de tener un control de armamentos eficaz que proteja la seguridad de los Estados Unidos, sus aliados y socios, que sea verificable y pueda hacerse cumplir, y que incluya a socios que cumplan responsablemente con sus obligaciones.
Por otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, concluyó este fin de semana una visita de 3 días a Tailandia y ahora se encuentra en Australia.
En Bangkok conversó sobre el programa nuclear de Corea del Norte y firmó un acuerdo comercial con Japón.
En Australia, Pompeo destacó la solidez de la relación bilateral y la cooperación en los sectores de seguridad, democracia y comercio.
El Departamento de Estado señaló que los temas prioritarios y compartidos con Australia son la desnuclearización de Corea del Norte, la libertad de navegación en transporte marítimo global y carriles aéreos, y la erradicación de ISIS y otros grupos terroristas.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajará a Guatemala el 8 de agosto con la atención puesta en el acuerdo migratorio firmado por la administración del presidente Donald Trump y el gobierno guatemalteco.
La influyente política, quien ha sido crítica del presidente Trump y de los convenios migratorios con México y Centroamérica, tiene programado reunirse con representantes de la sociedad civil, empresarios y otros sectores guatemaltecos.
Las autoridades federales dijeron además este sábado que el centro de detención de migrantes ubicado en Homestead, en el sur de la Florida, que albergó a unos 14.300 niños sin documentos desde marzo del año 2018, está siendo desocupado.
Una vocera del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos dijo que todos los niños se encuentran con familiares o en centros más pequeños autorizados por el gobierno.
Más de 4.000 empleados que trabajan en la instalación se quedarán sin empleo, según reportes del periódico The Miami Herald. Y a las 12:17, vamos al pronóstico del estado general del tiempo para Cuba. Una vaguada que estuvo afectando todo el país en las últimas horas comienza a debilitarse y las fuertes lluvias disminuyen en el occidente del país, aunque todavía pueden ocurrir algunos chubascos. Las temperaturas oscilarán entre 30 y 34 grados Celsius en la región oriental y estarán entre 32 y 35 grados. Esto en la región oriental estarán entre 32 y 35 grados y entre 30 y 34 en la región occidental.
Permanecerá nublado en occidente, también nublado en el interior y sur de Cuba. En la noche habrá nubosidad y temperaturas entre 24 y 27 grados Celsius y 28 grados en Santiago de Cuba.
Los vientos entre 10 y hasta 25 kilómetros por hora en la costa norte, central y oriental. Habrá oleaje en la costa sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud y poco oleaje en la costa norte occidental, pero habrá oleaje en el litoral oriental.
En resumen, estará parcialmente nublado y se nublará en gran parte del archipiélago con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en la región occidental.
12:18, vamos a las noticias de Venezuela. Estados Unidos prohíbe la entrada a su territorio de 2 funcionarios venezolanos. El informe lo tiene desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos informó el viernes que prohibirá la entrada a 2 funcionarios venezolanos acusados de violaciones de derechos humanos. El Departamento de Estado informó en un comunicado que los 2 funcionarios, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas Especiales de la Policía de Venezuela, e Iván Rafael Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, habían cometido graves violaciones de los derechos humanos. El teniente coronel Bastardo Mendoza y el general Hernández Dala, quien también es comandante de la Guardia de Honor Presidencial, ya habían recibido sanciones financieras de Estados Unidos en febrero. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el general Hernández Dala torturó a adversarios del presidente Maduro y llevó a cabo otros abusos contra los derechos humanos. En junio pasado, el gobierno venezolano confirmó la muerte del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta, quien estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar por estar supuestamente involucrado en un golpe de Estado. La familia denunció que el oficial murió por torturas durante su detención de poco más de una semana. La medida del Departamento de Estado le permite revocar las visas que puedan tener los dos funcionarios, sus cónyuges e hijos menores y los hace no elegibles para viajar a Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Las delegaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó continúan negociando en Barbados con el objetivo de llegar a una solución a la crisis política y económica que atraviesa el país.
Se trata del tercer encuentro entre ambas partes que es facilitado por el gobierno de Noruega. El primero de ellos tuvo lugar en la capital del país europeo en mayo y el siguiente en la isla en la que se encuentran ahora reunidos oficialismo y oposición.
Estados Unidos está dispuesto a apoyar la reconstrucción de Venezuela en democracia con crédito e inversión. El informe lo tiene desde Washington, Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, afirmó que Estados Unidos está listo para apoyar las reformas y privatizaciones a favor del mercado en Venezuela con crédito e inversión. En un discurso que pronunció en Brasil, donde se discutió la reconstrucción de Venezuela, el secretario Ross dijo que habrá una necesidad inmediata de una infusión de capital para deshacer el socialismo en Venezuela, una vez que el gobierno internacionalmente reconocido del líder opositor Juan Guaidó asuma el control. Hablando en una reunión con ejecutivos de compañías de infraestructura, Ross advirtió, sin embargo, que a largo plazo Venezuela tiene 300 mil millones de barriles de petróleo, oro y otros recursos minerales para reconstruir su economía. Ross dirigió una mesa redonda sobre Venezuela en una conferencia organizada por CGLA, una corporación con sede en Washington dedicada a construir mercados mundiales de infraestructura. Entre los temas discutidos estuvo cómo llevar dinero al país sudamericano para impulsar una economía colapsada que se ha estado reduciendo constantemente desde 2014. Nada funciona correctamente, ni el sistema telefónico, ni el sistema de alcantarillado, ni el sistema de autobuses. Más de 4 millones de personas han huido, incluidos muchos profesionales jóvenes, dijo el secretario Ross. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 12:22, vamos a las noticias de América Latina. Miembros de la Unidad Médica Nicaragüense realizaron este sábado una protesta contra el gobernante Daniel Ortega, a pesar de un fuerte despliegue policial.
Los médicos protestaron para exigir el reintegro de los galenos despedidos luego de atender a opositores heridos durante las protestas contra el régimen.
Desde el estacionamiento de un centro de oficinas privado, los médicos gritaron los nombres de más de 20 personas que, según afirmaron, murieron porque la ex ministra de Salud y ahora asesora personal de Ortega, Sonia Castro, ordenó que no se les atendiera en los hospitales.
A propósito, el doctor Eddie Valverde fue uno de los manifestantes que se hicieron presentes este sábado en el plantón del edificio Pellas, carretera Masaya, con el lema Unidos por la Salud de Nicaragua, pidiendo respeto a los derechos humanos y el fin de las torturas.
Tenemos el derecho de manifestarnos, que los mismos derechos que tiene la población sandinista la tengamos también nosotros. Si nosotros no hacemos daño, ¿por qué no podemos salir a protestar? Queremos tener el derecho a elegir a nuestras autoridades. Queremos tener el derecho de participar también en elecciones, porque solo el Frente Sandinista y sus aliados pueden participar. Exigimos libertad política, le exigimos libertad de movilización, respeto a los derechos humanos, cese del acoso policial, cese de la tortura, porque eso es uno de los crímenes más odiosos que comete esta dictadura, torturar personas. ¿Acaso el señor Ortega no se acuerda que fue reo y que lo torturaron?
Por otra parte, las autoridades de Colombia y Panamá incautaron 4,575 kilogramos de cocaína en una operación conjunta ejecutada en aguas cercanas al istmo en el Mar Caribe, informaron este domingo fuentes castrenses. La Armada colombiana señaló en un comunicado que la droga era transportada en una embarcación que estaba tripulada por 5 ciudadanos del país andino.
La información agregó que las autoridades colombianas alertaron de la situación en la de Panamá, que iniciaron la persecución de la embarcación que a alta velocidad se desplazaba hacia Centroamérica.
Según las autoridades, cuando los tripulantes advirtieron la presencia de las autoridades navales de Panamá, arrojaron al mar más de 90 bultos de droga para huir, aunque más adelante fueron interceptados y capturados.
De otra parte, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió el respaldo del sector agrícola a una semana de las elecciones primarias. Nos amplía la agencia francesa de prensa.
El presidente argentino Mauricio Macri prometió el sábado eliminar los impuestos a las exportaciones de granos, un reclamo de los productores. Al inaugurar la 133 exposición de ganadería, agricultura e industria internacional en Buenos Aires, Macri también devolvió el estatus ministerial a la cartera de agricultura, a la que había relegado a Secretaría de Estado como parte de un plan de austeridad.
Se tienen que terminar las retenciones a las exportaciones. Es un impuesto que atrasa, que destruye oportunidades y que lamentablemente en la emergencia tuvimos que volver a tomar.
A una semana de las elecciones primarias, Macri recibió el respaldo del sector agrícola. Las fuerzas políticas presentan listas únicas, por lo que las primarias serán una suerte de gran encuesta nacional rumbo a las generales del 27 de octubre, en las que el presidente aspira a un segundo mandato. La mayoría de sondeos dan como favorito al peronista de centroizquierda Alberto Fernández, que comparte la fórmula con la expresidenta Cristina Kirchner.
Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, negó este sábado y calificó como falsas y perversas las acusaciones de haber usado dinero del narcotráfico en su campaña del año 2013, como cita un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
En dicho documento, presentado como parte del caso en contra del hondureño Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente Hernández, se implica al mandatario en una conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de llegar al poder.
Y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo que el lunes a las 8 de la mañana radicará un segundo recurso para que se declare inconstitucional la ley que dispone que un secretario de Estado sin haber sido confirmado por los dos cuerpos legislativos pueda ocupar el cargo de gobernador de Puerto Rico.
A solicitar un recurso que en latín es quo warán. Eso lo que quiere decir es que uno está reclamando que una persona está ocupando un puesto sin tener el derecho de ocupar. Y figuras como el Colegio de Abogados de Puerto Rico ya han hablado de un secuestro de la Constitución de Puerto Rico. A lo mejor esto se resuelve con un voto negativo del Senado, pero a lo mejor no se resuelve con ese voto. Y hay que establecer la sucesión para que Puerto Rico pase por otro proceso como este dentro de un marco constitucional, porque mientras el licenciado Pierluisi, que ayer admitió en una conferencia de prensa que él interpretó la ley y que él tomó la decisión de nombrarse sucesor del exgobernador Ricardo Rosselló, la democracia no funciona de esa manera. Nosotros entendemos que quien debe ocupar esa posición, al no haber un secretario de Estado confirmado por Cámara y Senado, es la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y a las 12:28, tenemos los deportes. La otrora maquinaria de oro en el béisbol de los Juegos Panamericanos, Cuba, se despidió del deporte de sus amores, el béisbol, en Lima, más cerca del sótano que del podio.
La selección cubana quedó tendida en el terreno el sábado en innings extra o extra innings al caer 10-9 ante República Dominicana en el juego por el quinto y sexto lugar entre 8 que participaron en el torneo.
Cuba quedó así solo encima de Argentina y del anfitrión Perú al disputarse una jornada en que Canadá, campeona en las últimas dos justas, avanzó a la final. Los canadienses apabullaron 10-0 a Nicaragua y se medirán con Puerto Rico, que a su vez superó 2-1 a Colombia.
Más temprano, en un partido de locos, 2, los cubanos habían tomado ventaja 9-1 en un racimo de 8 carreras en la parte alta del décimo episodio, pero Dominicana reaccionó increíblemente en el cierre empatando la pizarra y produciendo la carrera de la victoria.
La selección dominicana terminó con 14 imparables contra 9 de Cuba. El antesalista dominicano Diego Goris lideró la ofensiva con 2 anotadas y 3 impulsadas. Huáscar Brazoban, uno de los 6 lanzadores utilizados por los quisqueyanos, se acreditó a la victoria. El perdedor fue Frank Medina.
Cuba llegó a Lima por el oro en su deporte rey con su mejor escuadra, según expertos y medios en la isla. Un equipo en el que solo faltó el veterano y cuarto bate Alfredo Despraine, pero que contaba con 8 peloteros que militan en ligas de Japón, México y Canadá.
Sin embargo, perdió sus 2 primeros partidos en su zona frente a Colombia 6-1 y Canadá 8-6, para luego aplastar a Argentina 10-0. Cuba, una potencia mundial y olímpica, sumó 10 oros seguidos entre los Panamericanos de Cali de 1971 y los de Río de Janeiro del 2007, pero vio terminada esa racha en las 2 siguientes justas de Guadalajara en el 2011 y Toronto en el 15, en que acabó apenas con el bronce y Canadá ganó esas 2 ediciones y Estados Unidos se quedó con la plata. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, a las 12:31, entramos en nuestra segunda media hora de noticia. Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. En los controles tenemos a Raúl Tapan, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López Muñiz. Y continuamos informándoles
Ricardo Espinosa
y este servidor Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a las informaciones. Y comenzamos, como de costumbre, nuestra segunda ronda con noticias sobre Cuba e informaciones relacionadas con la isla. Y tenemos en línea directamente desde La Habana al analista político Roberto Díaz Vázquez de la Fundación Logos. Y estamos a un día de otro aniversario del maleconazo y con el señor Roberto Díaz Vázquez pues queremos conversar sobre este acontecimiento que mañana creo que se celebra el 25 aniversario del maleconazo. Y Roberto, muy buenas tardes, bienvenido al noticiero de Radio Martí. ¿Cómo está usted por allá?
Buenas tardes, bastante bien, gracias.
¿Qué podemos recordar en esta fecha mañana del maleconazo, no? Otro aniversario que se cumple.
Sí, así es.
¿Qué significó el maleconazo para usted y el resto y otros pobladores de Cuba? ¿Me escucha?
Sí, perfectamente. El maleconazo significó un cambio en la estructuralidad social al interior de Cuba.
¿Qué mensaje envió ese episodio, si se puede llamar, ¿no? ¿Usted cree que las autoridades tomaron notas de esto?
Sí, por supuesto. Posterior al maleconazo existió un viraje radical en la percepción que las autoridades tenían sobre la capacidad de movilidad social que la sociedad y el pueblo cubano podían tener, sobre todo en la capital del país.
¿Cuál estima usted que fue la causa del maleconazo?
Bueno, obviamente hubo muchos detonantes que propiciaron este tipo de acciones de carácter cívico. Una de ellas fue la necesidad imperiosa de la población de tener una mejor calidad de vida y una mejor y sustanciosa posibilidad para obtener los medios necesarios para continuar viviendo dentro de este país. Al no tenerlo, obviamente las personas decidieron tomar algunas acciones que con carácter cívico propiciasen la salida hacia los Estados Unidos o la resolución de su condición de vida por parte de las autoridades. Al no ser tomados en cuenta, obviamente el detonante fue una manifestación profunda y aguda, pero con un problema o una dificultad. que fue, obviamente, no existir un liderazgo que pudiese llevar a buen término esta manifestación o estas manifestaciones del día 4 y 5 del año 1994.
Claro, fue una manifestación espontánea que no llevaba un liderazgo, por eso no llegó mucho más allá, ¿no?
No fue tan espontánea. Fue producida por...
Fue un vaso que se rebosó, ¿no? Venía llenándose poco a poco.
Exactamente, exactamente.
Roberto, tengo entendido que usted fue testigo de este evento. Visualíceme lo que usted vio en ese momento.
Bueno, obviamente una masa ingente y homogénea de personas que estaban realizando diferentes tipos de acciones cívicas con tal de ganar su objetivo, que era un poco vivir mejor, un poco vivir dentro de los cánones de la decencia y de la ausencia del pauperismo que tiene este país.
¿Qué gritaban las personas que se congregaron allí? ¿Decían algo? ¿Gritaban algo?
Sí, gritaban fuera el Partido Comunista, gritaban abajo Fidel, gritaban abajo la Revolución.
¿Y la prensa ha dicho algo sobre este aniversario en Cuba o la prensa internacional ha recordado este hecho en algún momento?
No, para nada, no ha mencionado nada de esto.
Tengo entendido que usted estuvo preso en días posteriores, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la gente habla de ese hecho recientemente o eso ha quedado atrás?
Sí, sí. Sí. Hablan de ese hecho y hablan con dolor, porque fue algo que pudo haber conseguido un proceso irremediable de democratización de la nación y no ocurrió así.
Roberto, para mañana, que es otro aniversario del maleconazo, ¿usted cree que mucha gente van a recordar esa fecha o hay señalado algo especial para ese día?
Yo pienso que mucha gente va a recordar la fecha, pero evidentemente en el silencio del dolor que cada cubano tiene por haber perdido oportunidades como esta.
La situación en este momento, la oposición en Cuba, el público en general, porque la oposición sabemos cómo se manifiesta, pero hay descontento entre el público que en otras ocasiones pudiera haber sido más afable con el gobierno, ¿no?
No le entendí la pregunta, por favor.
La población en Cuba en general, con la persona que usted habla en la calle, ¿cómo se manifiestan? ¿Se manifiestan los cortos que hay en Cuba, como que en Cuba le dicen a eso contrarrevolucionario, ¿no? Pero bueno, manifestarse de que me falta esto, no estoy contento con lo otro. Eso se escucha mucho en la población cubana que anteriormente a lo mejor no se escuchaba, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay una disposición contestataria en la población, pero a su vez tampoco existe alguien que pueda nuclear esa posición en torno a una realidad que pudiese ser un detonante de la condición social en el país. Lo que es igual a decir que no existe ninguna otra posibilidad, salvo que aparezca un liderazgo, salvo que aparezcan personas que sean capaces de direccionar esta masa social ingente que existe dentro de Cuba, cada día crece más, pero obviamente sin una dirección apropiada.
Se habla de que el pueblo cubano es conformista y que más o menos se ha adaptado a la situación, pero ¿usted cree que eso es cierto o simplemente las personas están calladas y escondidas, no?
No, no es cierto. La población cubana no es conformista. Hay una buena prueba de ello, lo tienen en el desarrollo de la empresa privada, del desarrollo de los movimientos contestatarios, de los movimientos que se han generado dentro del espacio de la cultura, que traen consecuencias obvias y graves para la permanencia de un sistema ideológico que, lejos de ser ya caudillista o personalista, se ha convertido en ideológico y se ha convertido en un sistema que atenaza la posibilidad de desarrollo, salvo que esa posibilidad de desarrollo esté de la mano de los grupos sociales que hoy existen en Cuba y que están nucleándose en torno a ideas o pensamientos positivos.
Muchísimas gracias, Roberto Díaz Vázquez, analista político de la Fundación Logos, por su participación aquí en el Noticiero del Domingo, recordando pues el maleconazo que mañana cumple otro aniversario. Hacemos una pausa y volvemos. Y continuamos con más informaciones sobre Cuba. El Movimiento Cristiano Liberación denunció que la prohibición de los festejos de la segunda jornada nacional de la juventud en las calles demuestra que vienen tiempos difíciles para la Iglesia Católica en Cuba.
El padre Jorge Luis Pérez de la Pastoral Juvenil informó que la comunicación de la prohibición se recibió de la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado. Ahí se les anunciaba que no se autorizaban las celebraciones públicas en ninguna diócesis del país, excepto en la Arquidiócesis de Santiago de Cuba.
El gobierno ha prohibido realizar las celebraciones en lugares públicos, determinando así otro boicot a la Jornada Nacional de los Jóvenes y la Iglesia Católica, dijo el Movimiento Cristiano Liberación.
Tras el fallecimiento del cardenal Jaime Ortega, se ha intensificado el acoso a la Iglesia y se espera que esto aumente, indicó el grupo opositor cubano.
Por otra parte, las autoridades penitenciarias de Pinar del Río prometieron una revisión de causa al preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, una de las razones por las que puso fin a su huelga de hambre. Yolanda Huerga tiene la información.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García abandonó el jueves la huelga de hambre que hacía desde el 23 de julio, informó su madre Nilda García Fleitas.
Él le dijeron que iban a hacerle una revisión de causa, se lo dijo un jefe allí de la prisión en Kilo 8.
La madre del preso político dijo también que su hijo había sido confinado cuando comenzó su protesta a la prisión Kilo 8 de Pinar del Río, en un régimen de mayor severidad, pero que ya fue regresado a donde está. Antes, la prisión Kilo 5.5. El líder de la Alianza Democrática Pinareña, Eduardo Díaz Fleitas, organización a la que pertenece el preso político, se refirió al indulto aprobado por el régimen, por el cual solo han sido excarcelados dos de los más de 120 presos políticos cubanos reconocidos internacionalmente.
No lo incluyó porque el gobierno no tiene afán de soltarlo, porque ellos saben que son políticos y no lo quieren en la calle.
Rodríguez García fue condenado a 8 años de privación de libertad el 12 de diciembre de 2016 por pedir frente a una oficina de la PNR en Consolación del Sur el respeto a los derechos humanos.
Yo quería que pidieran por todo el mundo por mi hijo porque yo sé que él está injustamente preso.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, expresó su preocupación por los informes de abusos y amenazas contra Manuel de Jesús Rodríguez García y su familia y señaló que Estados Unidos apela al régimen cubano para que libere los presos políticos y respete las libertades fundamentales de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Vamos con más noticias. El opositor Rolando Josef Pérez fue liberado el jueves tras más de 48 horas de arresto en unidades de La Habana y la provincia de Artemisa.
Pérez dijo a Radio Martí que durante la detención fue allanada su vivienda, sede del movimiento que preside, y ocupado su teléfono celular.
Fui a la casa de José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por la República, de Gran Boyero, en martes a las 11:30, por ahí más o menos. Y cuando terminé de almorzar, ya había un operativo en la avenida. El operativo estaba puesto desde las 10 de la mañana, desde que yo entré a casa de José Díaz Silva. Como yo hace 2 meses y pico, yo fundé un movimiento que no ha parado de trabajar y de crecer. Y cuando salgo de casa de José Díaz Silva, el oficial Lázaro, primer teniente Lázaro, me detiene y me pide documentación y me dice que tiene que hablar conmigo y me llevan para la unidad de Santiago de la Vega. De la unidad de Santiago de la Vega, el miércoles me trasladan para Vivar y de Vivar me llevan en una patrulla para Caimito, la del municipio de Caimito en Artemisa. Ahí fue cuando yo me enteré que aquellos habían hecho una requisa, se llevaron todos los documentos, se llevaron disco duro, memoria, todos los papeles del movimiento, dinero que tenía mi mamá. El allanamiento viene diciendo el miércoles. Cuando a mí me trasladan de Vivar y de Santiago de la Vega para Caimito, es que ellos deciden hacer el registro aquí, donde radica la sede nacional del movimiento Alianza Cívica Insurreccional, que yo presidí. Hasta ayer a las 4 de la tarde, bajo un interrogatorio, cartas de advertencia, cosas que yo no firmo. Tuve que firmarle el acta de ocupación del teléfono, porque me ocuparon el teléfono, que dicen ellos que me lo van a devolver el miércoles. El teléfono me lo ocupan antes de darme la liberación ayer a las 4 de la tarde.
Esta es la segunda detención de Josef Pérez esta semana. El domingo pasado fue arrestado al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco junto a Berta Soler, líder del grupo femenino y otros activistas. Según explicó a Radio Martí, fue liberado el lunes, pero las autoridades no le entregaron su carnet de identidad.
Entre tanto, el periodista independiente Osvaldo Landín Baños, colaborador del medio independiente Cocodrilo Callejero, fue llevado a juicio este viernes en el Tribunal Municipal de Perico, en la provincia de Matanzas.
Landín fue multado con 1,000 pesos moneda nacional por el cargo de actividad económica ilícita. El expreso político exiliado Normando Hernández, director general del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ofreció la información a Radio Martí.
En la vista oral, hoy se le estaba celebrando al periodista ciudadano de Cocodrilo Callejero, Osvaldo Landín Baños. Comenzó a las 9:30 de la mañana y tuvo una duración de aproximadamente 3 horas. Lo curioso de esta vista oral es que en horas de la mañana, cuando abrieron el Tribunal Municipal Popular de Perico en Matanzas, dejaron entrar un poco de familiares y a todas las personas que entraron al tribunal le quitaron todas sus pertenencias, teléfonos, bolsos, carteras, y no lo dejaron con nada. Posteriormente cierran las puertas del tribunal y no dejaron entrar a nadie más ni salir a nadie de las personas que ya habían entrado. Alrededor del tribunal no se presenciaba un operativo policial, pero sí habían varias personas que no eran de la zona, que estaban pendientes a cualquier situación que fuera a ocurrir. Lo curioso de todo es que a Osvaldo, cuando lo detienen y lo atropella el carro policial, le decomisan unos 30 boletines de boletín Cocodrilo Callejero y 2 pomos de yogur que había comprado para su consumo. Todos sabemos que había una cédula de citación donde se le acusaba por comercio ilegal, una tipificación jurídica que no existe en el Código Penal cubano. Y después ya en el juicio todo cambió un poco, lo multan con 1,000 pesos moneda nacional y supuestamente no eran 2 pomos de yogur, sino 17 pomos de yogur, y fue por actividad económica ilícita, según dijeron en el tribunal.
13 familias que se encuentran desde hace más de 20 días durmiendo a la intemperie, luego de que sus viviendas en La Habana Vieja se derrumbaran, han estado reclamando sus derechos con un cartel que dice "Yo soy Fidel". La activista Leonor Reynó vive pocos metros del lugar donde se encuentran los damnificados.
Los vecinos que son víctimas de un derrumbe siguen en la calle Monte 57 entre Zulueta y Cárdenas. Estos vecinos han recibido todo tipo de amenazas por parte del presidente del gobierno de La Habana Vieja, por parte de la policía uniformada del punto 30 de ser desalojados. Los han amenazado con llamar a menores para que les recoja a sus niños. Le han ofrecido 2 albergues en condiciones infrahumanas. No han aceptado. Esas personas llevan 21 días bajo agua, sol y terrenos, que no aceptan un albergue. Ellos quisieran tener por lo menos un local donde ellos pudieran construir con esfuerzo propio sus viviendas. Esas personas lo perdieron todo, simplemente están con 2 catres y 2 colchones, todas sus pertenencias se quedaron bajo los escombros. Pusieron un cartel de que yo soy Fidel, no con el objetivo de decirle que ellos son Fidel, sino que es gracias a Fidel que ellos están en esas condiciones. Porque como él siempre decía, de que este pueblo tenía todos los derechos del mundo, ellos están reclamando sus derechos.
La profesora Omara Ruiz Urquiola reacciona ante los mensajes de apoyo recibidos luego de su expulsión. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto ahí en La Habana con Omara Ruiz Urquiola. Quería referirme, en medio de aguas turbulentas y convulsas, ¿no? Lamentablemente esto que ha pasado con usted ahí en el Instituto Superior de Diseño, esta trampa política, porque es un pase de cuenta político, hay una arista que se le ha escapado al régimen cubano y es algo que no ocurría en otros tiempos, y hay cosas cambiando en Cuba, Omara. Dice el diario 14 y medio y el titular es así: egresados y alumnos del Instituto Superior de Diseño se solidarizan con la profesora Omara Ruiz Urquiola. Ha habido mensajes de apoyo hacia su persona.
A ver, sabe, Tomás, yo me siento, ya yo gané, estoy hipertranquila. De hecho, yo tuve una pequeña cirugía por una lesión en el hospital y estoy tranquila, o sea, mis alumnos saben lo que yo dejé en el aula, ellos saben lo que soy. De hecho, ayer hubo uno que se comunicó conmigo por Messenger, y que él era directivo de la FEU, y tenemos evidentemente posturas ideológicas antagónicas en este momento, en el contexto cubano. Sin embargo, él me preguntó, él sabe las clases que yo di, yo le dije, mira, no hay versiones diversas. Yo no soy persona de versiones. Tú me conoces, Cuba por lo que tú conoces. O sea, yo dejo a la gente y eso es lo que ha pasado. Pero además, no tiene... esencialmente no tiene que ver conmigo. El problema es que yo creo que hay una acumulación, hay una deuda social que está latente y que tiene que ver con las purgas históricas, no solamente en el sector académico, las purgas históricas en la cultura, las purgas históricas en todos los sectores sociales, hasta entre los militares. El pueblo cubano ha sufrido muchas sesiones de purgas ideológicas. Todos sabemos que las disfrazan a veces de sanciones administrativas, medidas administrativas, pero todos sabemos que de fondo lo que hay es un problema absolutamente político y tiene que ver con el contexto que estamos viviendo. Ya le digo, o sea, las batallas que se pueden dar, yo se lo decía hace poco a Casanella, que también fue expulsado de la Universidad de La Habana, y yo se lo decía a Oscarito, le dije, mira, las batallas que nosotros podemos dar, las únicas, en el único terreno que nosotros podemos dar es en un terreno que ellos saben, que ya perdieron de antemano, que históricamente están perdidos, que nosotros somos ganadores, lo que esto es algo que se prolonga en el tiempo, pero es la batalla de lo simbólico. Incluso perdiendo en los tribunales, yo gané hace rato, estoy en paz.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 12:50, seguimos con más noticias. Vamos a América Latina y vamos ahora directamente a Managua, Nicaragua, donde se encuentra nuestro corresponsal, quien nos va a brindar informaciones sobre la situación en Nicaragua en este momento. Buenas tardes, bienvenido al noticiero y cuéntanos qué está pasando allá en Managua.
Muchas gracias, buenas tardes, oyentes de Noticias de Radio Martí. Efectivamente, al concluir esta semana, Daniel Ortega anunció por la vía escrita al nuncio apostólico Estanislao Waldemar Sometark y también a Luis Rosadía, representante de la OEA en Nicaragua, que daba por finalizada cualquier opción de diálogo en las mesas de negociación. Esto, lógicamente, ya se esperaba. Daniel Ortega también anunció que en las próximas semanas se estará tocando en el Parlamento Nacional reformas electorales, pero que estas serán abordadas entre la Junta Directiva de la bancada sandinista, así como los directivos o representantes de los partidos políticos de oposición, supuesta oposición en el Parlamento Nacional. Se han filtrado ya una serie de medidas o reformas electorales con estos partidos políticos que no son más que aliados de Daniel Ortega. Entre ellos, mantener siempre el número de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, no permitir la observación internacional en el proceso de elecciones, mantener el techo del 30% como mínimo para poder ganar en primera vuelta. No subiera como se pretendía a través de la Alianza Cívica con un 60% de los votos a nivel nacional. Es decir, Daniel Ortega, con estas reformas electorales, lo que pretende es afianzarse aún más en el poder por un periodo indefinido. La Alianza Cívica actualmente no tiene ningún tipo de opción como postularse en un partido político, ya que los partidos que existen actualmente y los cuales le han brindado una fingida amistad son aliados de Daniel Ortega. El caso muy puntual, Ciudadanos por la Libertad, conocido bajo las siglas de C por L, con el cual la Alianza Cívica se había sentado. Sin embargo, pues ya se conoció que estos están negociando por debajera con Daniel Ortega. Las ejecuciones selectivas continúan en Nicaragua. Jeffrey Calero, 24 años de edad, originario del municipio de Camuapa, en la zona central de Nicaragua, es un estudiante universitario que había participado en el estallido sociopolítico de abril 2018. Ayer, mientras estaba trabajando en un mercado en ese sector de Camuapa, recibió un impacto de bala en la cabeza por un sujeto desconocido que, luego de realizar su cometido, se dio a la fuga. La Policía Nacional, como en la mayoría de los otros casos donde se han dado este tipo de asesinatos o ejecuciones selectivas, no abre ningún tipo de investigación, ni de oficio, ni a través de recepción de denuncias por familiares de las víctimas. Nicaragua se encuentra al borde del caos económico. Este domingo no ha sido el mejor domingo para los nicaragüenses, ya que se está registrando a partir de esta mañana un alza en los combustibles de hasta casi 50 centavos de dólar en todas las presentaciones de la gasolina, así como también del diésel. Daniel Ortega aprobó esta semana un alza en los productos de entre el 5 y 15%, productos de consumo masivo, que en Nicaragua son utilizados por la clase más baja. Estamos hablando de las sopas instantáneas, de las pastas como tallarines, fideos, entre otros, así como también los productos de aseo personal que se dispararon, como se dice en un buen nicaragüense. Estamos hablando del desodorante, la pasta dental, jabones de baño, papel higiénico, poniendo ya la situación económica de los nacionales casi comparado con Venezuela o Cuba.
Una pregunta, ¿por qué tanto animosidad hacia la ministra de Salud, no? La ministra de Salud.
Bueno, Sonia Castro, que fungía como ministra de Salud, fue quitada de su cargo una vez que recibió la sanción de parte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, y en su lugar se puso a otra funcionaria, que era nada más que la asesora de la ministra de Salud, pero que está a su vez es una de las operadoras políticas del régimen de Daniel Ortega y la esposa del viceministro Enrique Beteta. Es decir, en nepotismo hay un matrimonio ahora que están controlando el Ministerio de Salud. Sonia Castro se había destacado en 2018 por haber dado la orden de no atenderse a ninguna persona que llegara herida de bala por haber participado en el estallido sociopolítico, es decir, todos los que estaban en contra del régimen de Daniel Ortega y que de manos de paramilitares o miembros de la Policía Nacional habían sido heridos por armas de fuego. Mandaron a cerrar los hospitales e incluso sacaron a la calle para que murieran desangrados los jóvenes. Esta situación, pues, ya lo conocemos, provocó las reacciones a nivel internacional y las sanciones de parte de Estados Unidos a la funcionaria Sonia Castro. Sonia Castro actualmente está devengando un salario arriba de los $3,000 como una de las asesoras, la número 32 que tiene Daniel Ortega. Tiene más asesores que ministros. Y con esto del incremento en el alza de los productos de consumo masivo que hay en Nicaragua, esto lo está haciendo Daniel Ortega en una desesperación económica, ya que necesita $300 millones para cubrir gastos, sobre todo la logística de la Policía Nacional. Ayer en Managua, en horas de la mañana, se dio un despliegue nunca visto, porque participaron unos 50 a 60 médicos que habían sido despedidos de un universo de 400, precisamente por haber atendido a personas jóvenes heridos en los hospitales en el interior del país.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro corresponsal allá en Managua, Nicaragua, con toda esta información para ponernos al día. Simplemente nos quedamos sin tiempo para más. Hacemos una pausa y volvemos. Y a las 12:55, vamos a continuar con algunas noticias internacionales. Amnistía Internacional pidió a Arabia Saudita que dé continuidad a las reformas anunciadas en relación con los derechos de las mujeres, poniendo fin a la persecución de quienes las defienden.
Las anunciadas reformas darán derecho a las mujeres saudíes a solicitar pasaporte para viajar sin el permiso de un tutor varón, registrar matrimonios, divorcios, nacimientos y fallecimientos, y a tener garantías de igualdad en la administración del hogar.
Por otra parte, tenemos que la nueva represión masiva en Moscú es una manifestación no autorizada para pedir la participación de los candidatos de oposición a las elecciones a la Asamblea Legislativa. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Cerca de 700 personas fueron detenidas el sábado en Moscú durante una protesta de la oposición. La manifestación no autorizada estuvo rodeada desde el principio por policías y soldados de la Guardia Nacional. La movilización se llevó a cabo sin la presencia de importantes líderes, luego de que se emitieran condenas por la protesta del fin de semana pasado, que culminó con cerca de 1.400 detenidos, algo que no ocurría desde el regreso del presidente Vladimir Putin al Kremlin en 2012. La gran opositora, que aún permanecía en libertad, Lyubov Sobol, fue arrestada unos minutos antes del inicio de la manifestación. En tanto, el principal opositor de Putin, Alexei Navalny, cumple desde el 24 de julio una pena de 30 días de prisión. Hospitalizado el domingo por una grave reacción alérgica, no descartó que hubiera sido envenenado. Luego fue reenviado a la cárcel. La oposición denuncia la exclusión de sus candidatos a las elecciones locales de septiembre. El Fondo de la Lucha contra la Corrupción de Navalny acusó en una investigación a la vicealcaldesa de Moscú, Natalia Sergunina, de haber desviado miles de millones de rublos de dinero público para la gestión del parque inmobiliario del ayuntamiento. Por otro lado, la justicia abrió una investigación por blanqueo de dinero contra el Fondo de Navalny, al que acusa de haber recibido casi 1.000 millones de rublos, unos 15,3 millones de dólares.
Reporteros sin Fronteras pidió al fiscal en jefe de la provincia de Guangdong la libertad de tres periodistas dedicados a trabajar por los derechos de los trabajadores en China.
Los tres periodistas fueron arrestados bajo cargos de sembrar peleas y provocar problemas en enero y marzo. Los comunicadores aparentemente están incomunicados bajo el sistema de vigilancia residencial y ubicación designada, el cual priva a los presos sus derechos y los expone a maltratos, advirtió Reporteros Sin Fronteras.
Fuertes disturbios y enfrentamientos con la policía ocurrieron el sábado en Hong Kong en la novena semana consecutiva de movilizaciones. Nos trae el detalle sobre lo ocurrido la agencia francesa de prensa.
La policía disparó el sábado por la noche gas lacrimógeno contra los manifestantes que desafiaron las advertencias del gobierno chino. Cientos de personas se concentraron en el barrio Chim Sha Tsui, zona comercial y turística de la isla, donde levantaron barricadas improvisadas para bloquear varias calles. En el suburbio de Mong Kok, miles de inconformes entonaron eslóganes y llamaron a los habitantes a unirse a la huelga general convocada para el lunes. Pekín subió el tono esta semana al detener a decenas de manifestantes por su participación en disturbios, mientras que el ejército chino se dijo dispuesto a reprimir las protestas de ser necesario. Hong Kong atraviesa su peor crisis desde su retrocesión de Reino Unido a China en 1997. El conflicto estalló hace dos meses con protestas que rechazaban un proyecto de ley hongkonés que permitía extradiciones a China, pero el movimiento se fue transformando en una denuncia por el recorte de libertades en el enclave, exigiendo asimismo reformas democráticas. Los manifestantes denuncian una creciente intromisión de Pekín en los asuntos internos del territorio.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí. En los controles